fluya como un río.
¿Qué está brotando?
¿Qué está fluyendo?
¿Qué está fluyendo?
Aleluya, aleluya, aleluya. Resucitamos, resucitamos con Jesús. Resulta de que pocos días antes de, tres semanas antes de la Semana Santa, hubo un apagón en esta zona de Surco y cuando tratamos de volver a encender la máquina no había forma de encenderla. La persona que es la que ha instalado todo esto y que es un ángel de Dios, un ángel de bondad, se enfermó. No hubo forma de que pueda venir a verla. Tratamos por todos los medios de resucitarla y nada que ver. Recién ayer se pudo superar los problemas, los inconvenientes que tenía la radio y bueno, ahora estamos aquí nuevamente para la una, dos o tres personas que puedan escuchar este programa. Estamos en este momento viviendo la Pascua, estamos en la semana de Pascua. Debo contarles de que he pasado, creo yo, sin lugar a equivocarme, la mejor Semana Santa de mi vida. Fue una semana en la cual no hubo nada planificado. Inclusive llegué, gracias a Dios, sin haber hecho ninguna prueba penitencial completa, ¿no? Intentaba hacer algo, pero no podía. Y bueno, si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. Fue bueno que, ¿no?, que llegue en esa situación, inclusive el día jueves, que fue el día del amor fraterno y todo esto, cosas muy lindas. Sin embargo, regresando de la misa, nomás ya estábamos en un chisme con respecto al servicio, con respecto a lo otro, y decía, carimbas, qué débiles somos, ¿cómo puede ser posible? Es el día del amor fraterno y nosotros estamos aquí justo fustigando el trabajo de otros hermanos, que no estuvo bien, pero de todas maneras no era el momento, ¿no? Nos faltó caridad cristiana. Sin embargo, descubrí algo bueno, ¿no? En otras oportunidades eso me hubiera hecho sentirme mal. Caramba, ¿cómo puede ser posible que esto? Y me hubiera hecho, ya a mí no me corresponde la gracia, me la perdí, tengo que esperar una Semana Santa nueva, en fin. Sin embargo, no pasaba eso. Y yo me daba cuenta que más bien quien había propiciado esto era el mismo cachudo, ¿no? Que al ver que el Señor tomaba posesión de su templo, viene y trata de, ¿no? Y al ver que ha sido desalojado, viene y trata, vuelve con otros siete para tratar de retomar las posiciones que tenía antes. Entonces dije, no puedo hacer estéril, decía, ¿no? El acto de amor más grande que puede darse en la humanidad, que es la entrega de Jesús por nuestra salvación. Es bueno que recordemos esto, ya lo hemos hablado tal vez, pero es bueno que recordemos. Hasta antes de Jesús no existía, los cielos no habían sido inaugurados, ¿no? Cerraditos estaban. ¿Por qué? Porque no había nacido nadie libre de pecado, que es el requisito, que es la llave para poder abrir las puertas del cielo. Sin embargo, por eso tuvo que enviar Dios a su Hijo, nacer de una virgen y mantenerse durante toda su vida limpio de pecado para que pueda ser Él, ¿no? Y bueno, no es que se mantuvo, al final terminó cargando con todos los pecados de la humanidad para que nosotros podamos realmente acceder a la bendición del cielo, que es paz, que no es un lugar, sino que es un estado del alma. Pero sin embargo, es maravilloso. Y resulta de que en esta Semana Santa, como les digo, en otros momentos, inclusive me acuerdo un Viernes Santo, unos años atrás, cuando sucedió un incidente con mi hija, vámonos de acá, nos fuimos y todo, y cuando era el día de la cruz, era el día de soportar, el día viernes, era el día de la tolerancia y todo esto, y sin embargo nos fuimos, ¿no? Nos fuimos y ya no volvimos al día siguiente y vivimos nuestra Semana Santa por otro lado, ¿no? Mejor dicho, el sábado de resurrección, el sábado de gloria en la misa de la noche es la de resurrección. Pero bueno, esta vez no fue así. Pero también hay otra cuestión, que esta vez entré sin ninguna expectativa, ¿no? Sabiendo de que las cosas se iban a dar, porque no hay forma de que no se den. Pero antes iba uno muy, ¿no? muy predispuesto a querer sentir, a experimentar algo, que son cosas que se dan de forma natural, pero no si uno las trata de crear. Me acuerdo que antes agarraba y decía, no, yo trataba por mí mismo de crearme, de introducirme en un ambiente, que yo creía que era el ambiente que se necesitaba para realmente experimentar la presencia de Dios. Y como dije en un programa de televisión que me pidieron que participe con el padre Clavel hace 3 semanas, decía, hay una frase que me venía rondando, que no sea mi sentimiento ni mi emoción, Señor, sino tu poder. Y entonces me encontraba con que efectivamente, yo les conté a ustedes lo que me había pasado en una oportunidad cuando vi la película La Pasión, en la cual hubo un momento en que era más cruento todo, ¿no? En el momento en que estaban los latigazos caían sobre el cuerpo del Señor, y en momentos en que toda la ignominia caía sobre él, y sin embargo yo miraba su expresión, no precisamente la expresión de la película, la miraba con otros ojos y estaba mirando, era como que si me estuviera yo experimentando realmente lo que estaba pasando, ¿no?, por el cuerpo de Cristo. Es muy difícil, eso es imposible, pero para la gracia no lo es. Yo lo experimenté en mi corazón. Y hubo un momento en que, si bien es cierto que se sentía el dolor de los látigos, y de los golpes, llegó un momento en que eso, cuando es un acto de amor, se transforma en amor puro. Y ya deja de ser un acto de sufrimiento y se convierte en un acto de amor. Entonces, en ese momento cambió para mí realmente mi visión. Yo decía, pero ¿cómo? Si Jesús entregó su vida, ¿no?, y soportó todo lo que soportó para liberarme de mis culpas y de mis pecados, no puedo seguir viviendo en lo mismo, ni puedo quedarme, ¿no?, viviendo en el Viernes Santo. Antes de ayer fue el caso de las mujeres que fueron al sepulcro a buscar a Jesús y no lo encontraron. Mi Señor, ¿dónde está mi Señor? Que no lo han puesto. Y de repente nadie, ¿qué pasa, María? Dice, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María le dice, como para que se dé cuenta. Y en ese momento voltea y dice, Rabuni, maestro, eras tú. Ya no está en la tumba Jesús. Jesús ya no está en la tumba, está resucitado. Está en medio de nosotros. No lo vamos a reconocer porque todavía traemos una grabación muy fuerte, ¿no?, en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra razón con respecto a lo que era Jesús. Lo hemos identificado con un rostro, con una actitud, con un comportamiento. Pero Él está más allá de todo eso. Él está más allá de todo aquello que pueda parecer su... Él está en el amor. Y solamente lo podremos descubrir a través del amor. Porque quien siente amor por su hermano, quien pone amor, ¿no?, en los actos para el hermano, es decir, esa persona, ¿no?, lo está haciendo por Dios. Venid conmigo, hijo de mi padre, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve frío me abrigaste, cuando tuve en la cárcel me visitaste. Anoche estaba viendo una película de Pablo VI. Dios mío, qué amor tan grande por Dios el de Pablo VI. Yo conocía muy poco de su historia, ¿no? Y de repente un amigo me dijo que habían pasado una película por Pax Televisión y estaba tratando yo de ver cuándo la iban a pasar de nuevo y como no hallaba, no, parece que no estaba programada, entonces pedí que me saquen una copia y me dieron la copia y la estaba viendo. Y realmente cómo ponía por obra la palabra Pablo VI. He visto la mitad de la película solamente porque me ganó el sueño y me quedé dormido y no quería verla, no quería realmente captar todo lo que se transmite ahí, que no es otra cosa que amor. Porque realmente él, su fidelidad a la palabra de Dios y el tener que enfrentarse inclusive, ¿no?, a toda esa costra que había, pues, de cardenales que no entendían lo que él quería hacer, que ellos estaban conformes y contentos ahí con los cargos obtenidos, con hasta dónde habían llegado y se habían olvidado, se habían alejado realmente de Jesús, que está ¿dónde? En el pobre, en el que está en la cárcel. Me emocionó muchísimo porque yo estuve en la cárcel y ver cómo cuando entra Pablo VI a la cárcel, es decir, se nota. Me dirán que esto es actuación, no, que estos son actores los que están poniendo esos rostros, pero cuando uno ve las cosas desde el corazón, uno logra verlos desde otro ámbito, desde otra postura, las logra ver realmente desde lo que el espíritu transmite, desde lo que la palabra, el gesto, el solo gesto de un hombre que va haciendo, ¿no?, la jerarquía, que era la jerarquía más grande de la iglesia, que no tiene problema en entrar, el otro gesto que tiene él cuando entra un hombre que parecía loquito, que era muy pobre y le pide que su padre estaba muriendo y dice, ¿no?, y que su padre no quisiera morir sin antes ver al Papa, en un momento en que se encontraba en una ceremonia, ¿no?, en un país, en Jerusalén. Y entonces y él dejó, porque era la primera visita de un pontífice a Jerusalén, y él no tiene ningún problema, y a pesar de que, pero Santidad le dice, el avión está esperando, le dice su secretario, preocupado por cumplir con los tiempos, con las normas, por cumplir. Pero ¿cómo? Acá hay un hombre que viene y que clama su presencia, ¿no?, ante su padre que está muriendo. ¿Qué puede haber más importante? Y él deja de lado todo, el avión no va a partir sin el Papa, dice, y se dirige con el muchacho este que aparentemente era un loco y entra a una covacha, porque eso era una covacha. Y si bien ese momento que se vivió ahí, porque esto es histórico, me podrán decir actores, sí, pero el espíritu del gesto que él realizó realmente estaba transmitiendo, porque cuando una cosa sale del corazón, llega al corazón. Y la cara del hombre, la felicidad, lo radiante que se le veía al pobre hombre que estaba tendido en la cama y que se incorpora, inclusive a pesar de que de lo precaria de su salud, se incorpora y el Papa lo bendice, le hace un cariño y se va. Después que va a ver a los niños. Dios mío, pero si eso es lo que tenemos que hacer. Hay una pregunta que le hizo hace poco Fidel Castro al Papa, ¿no? ¿Qué hace un Papa? Hace mucho, indudablemente, pero sin embargo, está bien todo eso, pero estos gestos de romper el protocolo como Pablo VI, de ir al encuentro, no importa que esté pauteada, que la partida a esta hora, que allá esté esperando el presidente para despedirlo y todo, ¡ey, Cristo está tendido ahí en una cama!, ¿no?, y quiere solamente que me acerque a él. Dios mío, es que cuesta tanto trabajo cumplir la voluntad de Dios. Estamos enfrascados en tanto que a veces nos distanciamos, el hilo se alarga tanto, se convierte como en un jefe, ¿no?, que se va alargando el hilo conductor entre Dios y el hombre. Se va alargando y alargando por una serie de hechos. Mientras tanto, un solo gesto de amor, una visita. Ese hecho del Papa en la cárcel sin ningún tipo de seguridad, todo el mundo preocupado, ¿qué puede haber? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, mi Señor. El amor derrumba todas las barreras que puede haber levantado el odio. El amor transforma a las personas. El amor produce en las personas un acto de paz en su corazón. Y lo único que puede hacer cuando eso brota es una respuesta de amor, porque son seres que tienen el amor ensombrecido, que tienen el amor cubierto, que tienen el amor, ¿no?, cubierto con muchísimas capas, con muchísimas culpas, con muchísimas penas, con muchísimas frustraciones. Y de repente un gesto de amor entra directamente hasta lo profundo de su alma y ahí ellos se sienten vivos, despiertan, porque solamente el amor tiene la capacidad de despertar. Es hermoso, me enterneció mucho. Espero ver ahora lo que falta de la película. Hablaba con Álvaro, ¿no?, hace pocos días, cuando había toda esta inquietud de la pantalla gigante para Lurín. Nosotros la tenemos, pero domingo nuestra pantalla no puede, mucho luz. Y había que buscar una, se consiguió una, se hizo un esfuerzo, que no era lo perfecto, que es un proyector, pero que sin embargo no se ve bien de cerca, indudablemente, a 2 metros, a 3, pero de 10 metros para allá atrás se ve muy bien, pues, ¿no? Y entonces no había tal problema. Y pero de todas maneras, y decía, no, esto, y el padre quería realmente que la gente de Lurín viva realmente, porque una imagen dice más que 1000 palabras, y era necesario que vieran. Y no sé por qué, yo me puedo permitir esto porque dicen que soy loco, no me importa. Algún día dije, hace muchos años, cuando el Perú estaba en lo más profundo de la oscuridad, cuando explotaban bombas por todas partes, cuando todo era mentira, ¿no? Yo decía de que el Perú se iba a convertir en el centro de la recreación de la humanidad, que todos los ojos del mundo iban a estar puestos en el Perú, porque nacía ahora por el Perú, en este nuevo milenio, nace por el Perú. ¿Qué cosa es lo que sorprende del Perú a propios y extraños y a todos los países del mundo? ¿Qué cosa es lo que sorprende del Perú? Sorprende lo que siempre hemos tenido, Machu Picchu, nuestra comida, nuestra cultura, nuestra capacidad de artesanía, y las riquezas que nos dio Dios a este país, que con la bendición. Es decir, lo que pasa es que y nada, pero ahora como amanece por el Perú se ve aquello. Se ve, ¿por qué? Porque es como si estás a oscuras, si estuviera a oscuras en este cuarto, tocaría al frente e iría tocando las cosas, seguiría simplemente adivinando de qué se trata. Sin embargo, si enciendo la luz, ¡ay! Digo, estos eran parlantes, acá había un micrófono, miren, acá un teclado, además ahí hay un vaso que está lleno de agua a la mitad. Ya se ve todo, se ve claro. Entonces, al amanecer por el Perú, al entrar los primeros rayos de este milenio de luz por el Perú, se empiezan a ver las cosas que siempre estuvieron. Todo el mundo las va viendo como si las estuviera descubriendo, pero ¿qué cosa? Hace 500 años creían que habían descubierto América. Si América ya estaba descubierta, si había una civilización, había una cultura, había gente acá a la que no le entendían simplemente. ¿Por qué? Porque no respondían a la misma cultura y a la misma forma de vestir, y no respondían al mismo color de piel, y tenían un lenguaje distinto, y se vestían de una manera distinta. Pero no se descubrió nada, se descubrió únicamente la ignorancia de los que vinieron, que creían que estaban llegando a un territorio inhabitado, y acá había toda una civilización levantada, ya había tantas cosas, ya existía Machu Picchu, ya existían tantas cosas, ¿no? Pero en fin, pero esto además, este cambio, esto, ¿y saben por qué? A mí me llama mucho la atención, porque a veces escucho en la televisión cuando se están peleando ahí, diciendo, no, cada quien quiere, cada vez que recuerdan lo de Tarata y lo del terrorismo y todo esto, inmediatamente empiezan a salir quienes reivindican que yo fui el que lo hizo, que fue Fujimori, que Tim Vidal, que fue este, que fue el otro. Nadie repara en un hecho. Pocas semanas antes le encargaron a la Comunidad de Jesús la consagración del Perú al Corazón de Jesús. Ese hecho se realizó en la Plaza de Armas. Ese hecho trajo como consecuencia todo lo demás, porque al habernos entregado a la luz, ¿no? Es decir, Jesús ya es, Él es el nuevo amanecer, Él es el nuevo amanecer que se adelantaba al milenio por unos 10 años, 15 años, pero Él es el nuevo amanecer. Ahí, desde que nos consagramos al Perú, al Corazón de Jesús, ya estaba todo en manos de Dios. Y lo que estaba en lo oculto quedó al descubierto. El otro hombre va creyendo que está buscando a una mujer bailarina y se encuentra con el otro metido ahí. Después, a partir de los medicamentos que encuentran ahí, dicen, nosotros descubrimos porque chequeábamos la basura de acá y entonces sabíamos que él padecía de una enfermedad, que se necesitaban ciertos medicamentos, entonces analizamos esos medicamentos y por eso, pamplinas todas. El mundo está en manos de Dios, el Perú está en manos de Dios y es Dios quien nos está llevando adelante en este nuevo renacer. ¿no? En este nuevo renacer, sin que haya ninguna actitud de gobierno, porque eso no se cambia con una actitud de gobierno. Tenemos que los peruanos se sienten orgullosos ahora de ser peruanos, y los peruanos que están fuera quieren volver a vivir al Perú, ya no quieren irse como era antes, y se está viviendo acá todo un hecho de prosperidad que debe alcanzar a todos, que debe alcanzar a todos, y va a alcanzar a todos en la medida en que quienes mucho tienen realmente, ¿no? Encuentren en ese mucho tener y que no les produce realmente vida por dentro, sean instrumentos realmente de la gloria de Dios y sean testigos de la gloria de Dios y realmente puedan sentir de que están haciendo algo en su vida. Hay cosas que tengo escritas ahí, por ahí, que están... Y volviendo nuevamente a lo de la pantalla. No sé, el otro día meditaba antes de entrar. Bueno, no habían programas de radio, entonces me quedaba meditando ahí, ¿no? Entre la piscina e internet, me quedaba meditando las lecturas diarias mientras que el padre estaba celebrando la misa para las sisters. Y realmente la misa me alcanzaba porque basta y sobra la actitud del corazón con que uno esté abierto y con que uno se una. Es decir, Dios está más allá de los satélites, más allá de toda forma de comunicación vía Messenger, Facebook o Twitter o lo que fuera, que son instrumentos de comunicación que no comunican, que cada día, al contrario, separan más a las personas y las hacen más distantes y más egoístas y las hacen vivir en un mundo aislado. Ya hablaremos de eso. Pero, sin embargo, yo veía y decía, no, entonces hubo un asunto en el que decía que es mucho gasto, ¿no?, para poner para las personas del Urín, para un solo día, alquilar una pantalla. Pero yo las cosas en el Señor no las veo como gasto. Es más, si hay alguna persona a la cual se le va a pedir la ayuda, ¿no?, para poder hacer, se le está haciendo un bien, porque el Señor le va a pagar 100 por 1 y además vida eterna. Entonces no entiendo, pero si eso lo dice la palabra de Dios, entonces ¿por qué somos tan tímidos en el pedir? Y siempre tiene que ser lo mejor y no escatimemos, porque el amor no escatima nada, el amor se da totalmente incondicional y no mide las proporciones, se da con todo, el amor se da aún a pesar de nuestras infidelidades, traiciones, se da a todos por igual, porque nuestro Padre lo da gratuitamente. Nos cuesta trabajo. Yo decía, la vez pasada hablaba, decía, quiero buscar algo que hable, una canción que hable de la gracia. Cientos de canciones, acá no encontraba alguna, hasta que encontré una que fue la que escogí la primera vez, ¿no?, para reiniciar esta etapa de programas, y en la que se habla de la gracia simplemente, pero no como la gracia en sí como persona, como centro, sino de la gracia como parte de todo un mensaje que se da en la canción. Y pero bueno, y yo sentado ahí en la mesa y de repente veía, ¿no?, a veces hay personas que indudablemente se cuestionan, dicen, bueno, ¿cómo va a ser esto de Pax y que esto y que el otro y que por aquí tenemos un alcance? No, somos muy pobrecitos, ¿no? Pero vayan a ver, yo digo, somos muy pobres, pero ¿cómo es que sin tener, y aún habiéndonos caído censuras de parte, y habiendo, sin tener, ¿cómo es que sin misas prácticamente, solamente con nuestra misa dominical allá en Lurín y 2 misas semanales acá, pero ¿cómo es que esto se mantiene vivo? Las personas que escuchan esto y saben y que conocen lo que es Paz, ¿cómo es que esto se mantiene vivo? Todo lo que a veces, pónganse a pensar nomás, a veces tenemos problemas para pagar la luz de la casa, en la cual tenemos 4 focos, un televisor y una cocina, y de repente una licuadora. Pero sin embargo, acá existen focos por todas partes, en los 5 pisos, y todos están prendidos siempre, computadoras en todas las mesas. No, pero ¿cómo las luces que tienen que haber para alumbrar, para la grabación de los programas? ¿De dónde sale todo esto? Si no es de la gracia y de la misericordia de Dios. Sale de las personas. Las personas son instrumentos a los que deben dar gracias a Dios porque tienen la oportunidad de colaborar con una obra de Dios. Pero no debemos reparar. Acordémonos cómo se creó la comunidad de Jesús. Y entonces yo veía y decía, no importa, ya se puso una vez la pantalla, ¿no?, que fue para el domingo de Ramos.
ya se puso. Esa es una semilla, las cosas de Dios actúan por el camino de la semilla. Esa es una semillita, llegará un momento en que esa semillita va a fructificar y no habrá una iglesia en el mundo que no tenga una pantalla. Pero después viene otro asunto, ¿no? Viene el asunto de que esas pantallas necesitan producción. Bueno, pues yo veo que en Pax precisamente es un lugar hecho por apóstoles que han experimentado la resurrección en sus vidas, apóstoles que trabajan por amor a la obra de Dios, por amor a Dios, ¿no? Y que dan su tiempo y ponen su corazón y dan lo mejor de sí, ¿no? Se van a encargar de hacer la producción. Y yo veo que va a haber una gran plataforma, no sé si de internet o habrá algo más adelante que supere el internet, no sé qué, pero ahí se van a poner todo el material que se necesita para las misas que corresponden a cada misa de cada domingo según las lecturas, ¿no? Porque a veces pues nos ponen, y es verdad, yo que he ido por muchas parroquias y todo esto, ponen a una persona a hacer la lectura, una persona que no tiene dicción, que no tiene ni sentido y que no tiene, ni siquiera se va dando cuenta pues de los puntos y de las comas y lo lee todo de una manera que no lo entiende nadie. Además hay unos sistemas de parlantes y comunicación que son infames, entonces al final no se entiende nada. Llegará el momento en que las lecturas, ¿no?, con el debido respaldo de imágenes y todo, estará disponible, porque de aquí, de esta casa se hará. Porque acá siempre se hace para Pentecostés, para Semana Santa, todas las lecturas van grabadas en video. Y eso se va a hacer y va a estar ahí disponible para cualquier parroquia en el mundo entero, para que con un solo clic, plum, puedan bajarles totalmente todo, ¿no? La homilía no, la homilía tiene que ser siempre, 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 siempre. Tiene que ser el sacerdote y no pues ir al facilismo de las homilías que sacamos de internet y las leemos sin poner algo de lo nuestro. No, hay que pasar por aquello que dice el Señor. No lleven nada preparado, que yo pondré las palabras en su boca. Y Dios lo hace. Y este programa es eso. Yo empiezo sin saber de qué se trata y miren ustedes en qué he terminado. Empecé hablando, creo que, ¿de qué? Ya ni me acuerdo. Bueno, no importa. Pero la cuestión es que aquí estamos resucitados nuevamente, gracias a Dios. Yo decía, ¿qué pasará? Entonces le decía al padre, le digo, no, nos hemos quedado sin radio, ¿no? Y no es que acá pues pueda uno agarrar, mandar y traer, y va, cambien este equipo, traigan un ingeniero, porque no, pues las cosas se van haciendo acá por apóstoles, y un apóstol a veces tiene pues 20.000 cosas que hacer en el día y no da tiempo, ¿no? Y hemos estado, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y esto de quién? Entonces yo le dije al padre, de repente será el Señor que no quiere este programa. No, me dijo, el que no quiere es el demonio, porque sabe que se le patea con esto. Pero bueno, acá estamos disfrutando de la Pascua. Yo quería hablar de la Pascua, pero sin embargo no quiero hacer tampoco programas tan extensos. Ya no sé ni cuánto tiempo lleve, no tengo cómo llevar la hora acá. Bueno, no es importante. Pero esta vez, como les digo, entré a la Pascua sin ninguna expectativa. Entré sin esperar nada. Simplemente entré a vivirla. Es más, ¿no? Y la viví mejor que nunca. No traté ni siquiera de entender las cosas el viernes. Nada, simplemente. Y hubo algo maravilloso, ¿no? Pero a la hora de contar, uno tiene mucho que contar y uno sabe de dónde lo sacó. Pero bueno, ¿qué le parece si este tema... ¿Qué le parece si ese tema lo tocamos mañana? Y lo dejamos para mañana, cosa que así terminamos con esta canción.
Señor.